Esta es la W, el tema, una de las noticias del día tiene que ver con las aulas de educación rural. Nos atiende la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Señora ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a todos los miembros de la mesa y los oyentes.
Gracias. Señora ministra, antes de hablar de este tema, de lo que ha pasado con la infraestructura educativa, yo quiero preguntarle del tema del día. Muchas expertos nos están escribiendo a propósito de lo que pasó con este muchacho ayer en la universidad y que se repite y tiene pues denominadores comunes. Nos dicen que esto tiene que comenzar desde el colegio, desde la escuela, es decir, que desde el colegio, obviamente con la colaboración de la casa, de la familia, de los padres, hay que detectar y estar con mucho cuidado haciéndole seguimiento a niños, niñas que puedan tener algún problema que los lleve a una tendencia suicida. ¿Eso tiene algún control hoy en el pensum escolar, señora ministra, inclusive en la universidad, o eso es discrecional?
Bueno, Julio, dos temas. Primero, lamentar muchísimo la muerte de este joven, solidaridad con su familia. Y claramente yo creo que el tema que ustedes han puesto sobre la mesa hoy, de salud mental, pues tiene que ser una de las prioridades a trabajar. Lo estamos abordando en este momento con MinSalud para el diseño de la política, pero le cuento y me circunscribo a su pregunta, ¿cómo iniciamos este trabajo desde la básica primaria? Usted sabe que el tema socioemocional cada día ha tomado más importancia. Antes, cuando usted hablaba de calidad educativa, se circunscribía a los temas de aprendizaje, y creo que hoy es evidente que lo tenemos que abordar. Y estamos trabajándolo en dos vías. Vamos a iniciar en los programas de primaria una línea de trabajo que se llama Emociones para la Vida, y que justamente a través de lúdica y a través de materiales, la idea es trabajar con los niños y las niñas cómo se gestionan las emociones, que es uno de los primeros pasos para, en paralelo, de detectar los estilos de aprendizaje. Ustedes hablaban ahorita, obviamente, del bullying, de cómo se generan tantas presiones sobre las inseguridades de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que total prioridad, iniciamos con este programa de primaria, estamos haciendo un diseño para media y para la transición de media educación superior, y le escuchaba a uno de los miembros de su mesa de trabajo lo importante que es que todos los programas también que tengamos de acceso a la educación superior, las universidades y nosotros integremos muchos elementos que le permitan al joven sentirse más en contexto y acompañarlo, porque como ustedes decían, no es fácil el cambio de ambiente, no es fácil la competencia, y en esa edad sí que se dejan ver, por no haber tenido acompañamiento a tiempo, la dificultad en tramitar, en sentir, en manejar esas emociones. Así que total prioridad.
Sí. Ministra, en cuanto al tema de infraestructura educativa, ayer la multinacional Mota Engil aseguró que el Fondo de Infraestructura Educativa y el gobierno colombiano ha incumplido reiteradas veces con el pago de lo que ellos cumplieron, de los hitos que ellos cumplieron. ¿Qué responden ustedes ante estas denuncias?
Bueno, Paula, gracias, que no es cierto. Estaba en micrófonos de la W hace unos 2-3 días. Y les podía compartir que la estructuración misma de los contratos da para que uno pague por hito finalizado y entregado a cabalidad. Por eso les declaraba que la plata no se ha perdido, que se encuentra en una fiducia y que estamos en todas las acciones jurídicas para lograr el cumplimiento y la finalización de las obras. Particularmente este contratista afirmaba ayer que el Estado le adeudaba recursos. No es cierto, se le ha pagado en la cabalidad y él suscribió un contrato, él y todos los que se presentaron en ese momento a la convocatoria de infraestructura, donde tenían claro que el compromiso del Estado era pagar por hito realizado. Igualmente el seguimiento a las interventorías, igualmente, Paula, la aplicación de los acuerdos de servicios estaba consagrado. Y termino esta primera pregunta diciéndote que además afirman del abandono de las obras por parte del fondo, lo cual es pues la más grande contradicción, cuando ha sido el fondo el que tiene que hacer seguimiento a los contratistas, dio el diagnóstico, lo publicó, llamó a los órganos de control e inició las acciones jurídicas. Creo que hay que proteger los recursos de los colombianos y hay que trabajar en todo el marco jurídico para que las aulas se puedan reactivar.
Ministra, ¿nos puede aclarar si a la fecha sí o no se le ha cancelado la totalidad de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos a Mota Engil?
A la fecha se le ha cancelado la total de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos.
¿Qué va a pasar con estos pequeños contratistas que ellos pues prácticamente subcontrataron y a los que les deben mucho dinero? ¿Qué va a hacer el gobierno por ellos?
No, ustedes saben que la obligación del gobierno es con quien suscribe el contrato. Entonces nuestra obligación es con la firma Mota, a ellos se encuentran los pagos al día. Ellos paralizaron el cumplimiento de las obras hace ya varios meses con distinto grado de atraso en las regiones del país. La obligación nuestra como Estado es preservar los recursos, reactivar las obras. Para eso adelantamos las terminaciones anticipadas por incumplimiento y todas las acciones jurídicas a que haya lugar.
Ministra, ¿se pierde plata o se alcanza a salvar la plata? Porque se lo pregunto, porque
buen,
si los gobernadores,
buen punto, sí, señor.
Los gobernadores, sí, señor, de varias regiones que vienen alertando sobre este tema hace mucho tiempo, estaban diciendo, y la plata que nosotros pusimos, porque se supone que también había un aporte de las regiones, ¿qué va a pasar con esa plata?
Muy bien que alertaran a los gobernadores, cosa que el gobierno alertó desde el comienzo, pero no es correcto que digan cosas que no son ciertas. La plata no se ha perdido, está en una fiducia, cada entidad territorial en el reporte de los recursos que dio al fondo, de los rendimientos y qué se ha causado. Lo que se les ha dicho a todos los gobernantes es que lo que tenemos que aunar esfuerzos es lograr que estas acciones jurídicas permitan que reasignemos rápidamente las obras, para lo cual se abrió, aperturó una convocatoria, y que podamos cumplirle a las comunidades, asumiendo además el fondo de infraestructura una línea de contingencia para asumir pues los diferenciales que a que se dé lugar cuando se hace la asignación al nuevo contratista. Ese debe ser el propósito con las entidades territoriales.
Sí, ministra, ayer el abogado de la multinacional José Ignacio Leiva reveló que si el 2 de octubre el Fondo de Infraestructura Educativa no responde a la convocatoria de acuerdo directo, ellos procederán a demandar al Estado colombiano. Cuéntenos en qué va este proceso. ¿Ustedes van a responder antes del 2 de octubre?
Hasta el momento ha habido un aviso inicial de la Cámara de Comercio, pero no se ha iniciado un proceso arbitral formal. Nosotros estamos concentrados tanto en dar respuesta a las comunicaciones, el contratista tendrá respuesta a la comunicación que envió, y seguiremos haciendo todo lo que es necesario para la reactivación de las obras, que como usted sabe ya ha dado cuenta de más de 50 terminaciones anticipadas por incumplimiento efectivas y más de 220 en proceso, y todo el trabajo que eso conlleva, y obviamente pues responder todas las acciones a que haya lugar, al igual que emprender donde cabe corresponde las acciones de corte jurídico.
Ministra, ustedes entiendo lo que recibieron fue un tremendo despelote, pero pues ya ahí al frente de ese fondo y de ese proyecto está una funcionaria muy exitosa que es Adriana González. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde estuvo el problema? ¿En un proyecto que quedó mal estructurado, en unas garantías que o en unos sistemas de monitoreo mal planteados, o es que definitivamente la empresa es una empresa incumplida que no hizo lo que tocaba?
Mire, yo creo que es una combinación de varios temas de los que usted mencionó. Primero, la estructuración misma del proceso contractual, a todas luces, al final de su ejecución, llevó a que se diera concentración de contratistas. Usted sabe que dependiendo como usted hace los términos, o logra concentración o logra pluralidad. ¿Y por qué le menciono la concentración? Porque la concentración no tuvo en cuenta lo que se denomina capacidad residual del contratista. Es decir, puede que para una obra él tenga las condiciones financieras y las condiciones de talento humano, pero para muchas obras consecutivas ya claramente la firma pierde este atributo de capacidad y se comienzan a dar lo que son los problemas de incumplimiento, que luego se vuelven sistemáticos y encontramos esta grandísima problemática. Y adicional a eso, pues viene todo el andamiaje jurídico. Depende como usted redacte las cláusulas asociadas al cumplimiento, las cláusulas asociadas a lo que puede hacer el Estado, pues le da más herramientas al Estado o menos herramientas al Estado, que es como hemos venido trabajando con base en las herramientas que tenemos y que obviamente hacen más dispendioso y más demorado que uno logre la reactivación de las obras, porque obviamente tenemos que seguir el debido proceso. Entonces podemos decir que en diseño, en seguimiento y un último tema que usted mencionaba, sistemas de información, alerta. Tuvimos que recaudar mucha información en más de 44 comités territoriales porque la información encontrada al inicio no correspondía con la realidad y tocó cotejar información de entidad territorial, de interventor, de constructor y la información del FIE.
Señora ministra, este no es el primer lío que tiene Mota Engil en Colombia y quisiera preguntarle cuáles son los nexos que tiene con Odebrecht.
Bueno, yo sobre esa información no me puedo pronunciar porque no la conozco. muchos medios de comunicación hacen aseveraciones, seguramente todo esto lo tendrán en cuenta los órganos de control en sus investigaciones. Lo que le puedo decir es que como contratista, el proceso que a mí me ocupa, que es en el PIE, hay incumplimientos sistemáticos y que de eso nos tenemos que ocupar, porque tenemos que cuidar y preservar esos recursos y sobre todo, mire el número de niños que están siendo, digámoslo así, afectados por todas estas demoras. Recuerde que usted tiene que hacer traslados de los niños mientras la obra se da, luego nuevamente acogerlos en los nuevos espacios, y allí es donde yo me estoy concentrando.
Sobre este tema de Motengil y los incumplimientos, ¿cabe una investigación penal? ¿Se van a tomar, digamos, alguna denuncia legal?
El corte del tipo de investigación lo formulará en el informe la Contraloría. Recuerde que nosotros informamos desde el mes de diciembre. Inició un proceso de pedido de información para poder establecer, iniciaron unas visitas a más de 120 instituciones educativas y ya veremos, según eso se sabe que los órganos de control pues tienen instancias administrativas, fiscales, penales, ya decidirán cuál es el corte de las responsabilidades.
Ministra, también en la rueda de prensa Motengil aseguró que lo que a ellos más les interesaba era no afectar la educación de los menores. Sin embargo, nos llega una información aquí en la W Radio y nos aseguran que Motengil ordenó quitar los aceros armados y las formaletas de las construcciones que ya están. ¿Esto es cierto? ¿Qué información tiene usted?
Dos cosas. Primero, yo no creo que sea la prioridad de una firma en los niños cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido. Por eso resalto como Estado que esa debe ser la prioridad de nuestro actuar. Y segundo, pues usted ha tenido información en carta que se hizo pública de esta organización donde informan que se retiran de las obras. Nosotros continuamos con los procesos de terminación anticipada y por eso lo importante de poderlos culminar a cabalidad y dar la reasignación de las obras. Esa reasignación es la única que efectivamente le garantizará a los niños y a las niñas que terminemos las instituciones y se las entreguemos a las distintas entidades territoriales.
Ministra, yo sé que usted quiere ser prudente por la respuesta que le dio hace un ratito a Laura sobre el tema de las investigaciones penales, pero al menos díganos si usted tiene indicios de que hubo corrupción en la asignación de esos contratos, porque hace un rato usted mencionó una concentración exagerada de la asignación de contratos. Entonces, por eso me pregunto si le ha tocado, con base en los indicios, dar traslado a otras autoridades para que investiguen si hubo corrupción.
Juan Pablo, debo ser prudente por dos razones. Primero, como funcionaria pública. Y segundo, si quiero que las investigaciones lleguen a buen término. Usted sabe que hay las instancias adecuadas para hacer el pronunciamiento exacto sobre lo que usted pregunta. Que en su momento se sabrán, se darán y seguramente comentaremos los resultados que de esta. Al momento yo no puedo interferir en los procesos porque cualquier intromisión que hagamos, lo único que va a perjudicar son las siguientes acciones que puede tomar el fondo. Entonces, a eso obedece mi prudencia.
Ministra, le cambio el tema y quiero preguntarle por las investigaciones a la Universidad de Medellín con respecto al título en Derecho que se le otorgó al senador Julián Bedoya, porque muy fuerte fue el informe inicial que usted le envió a la universidad, pero también muy fuerte fue la respuesta. ¿Cómo avanza ese proceso y qué ha determinado el ministerio luego de conocer la respuesta que le dio la universidad?
Mire, más allá del tono con el que otros respondan, yo tengo que guardar todo el deber, el debido proceso de lo que implica la inspección y vigilancia, se lo explico a los oyentes. La inspección y vigilancia es el instrumento que tiene el ministerio para ante cualquier denuncia que hace un colombiano poderle responder con oportunidad y hacer todas las indagaciones del caso para realizar un informe que será remitido a las instancias pertinentes. Sobre este caso, así como llegan en muchos casos de los temas de título, hemos sido muy rigurosos. Se consulta a la universidad responde. Si hay dudas sobre esta respuesta, que fue lo que ocurrió de un informe que era preliminar, realmente no se constituía como informe, y la universidad tiene que responder. Yo, más allá del tono, siempre trato de mantenerme donde tengo que hacerlo, en el centro, y con oportunidad daremos el informe y le diré si las respuestas que formulamos tuvieron completa respuesta, y con base en eso, pues nos pronunciaremos respecto a las denuncias. Recuerde que han llegado varias, y entonces lo que hacemos es seguir formulando acorde a la medida en que van adjuntándose denuncias sobre el caso. Entonces, en esto también, pues, decirle a esa universidad y en general al país que somos bastante respetuosos y que con este debido proceso seguramente al final diremos lo que encontramos en ese caso que usted está señalando, más allá del tono que otros tomen sobre los casos que acaecen en materia educativa.
Más allá que otros tomen. ¿Ese boinazo para quién es, ministra?
Bueno, porque en general, Julio, usted ve que en distintos temas que me ha tocado asumir, que no son fáciles, para otros actores del sistema es fácil emitir palabras grandilocuentes, o que yo culpe, o que el caso, o que por ejemplo aquí que no se ha pagado, etcétera. Y yo creo que uno como gobierno, más allá de que eso lo haga popular o impopular, o que digan, bueno, y entonces, ¿por qué no denuncia, por qué no dice? Si uno hace la tarea como tiene que hacer, al final para el Estado es bastante mejor, porque se dan las responsabilidades que tienen que ser, o se siguen las acciones jurídicas del caso. Creo que en este sector vivo, y usted sabe lo que implica lo que hago por la protección de los derechos de los niños y las niñas, pues ese rigor con el que trabaja mi equipo es bastante importante. Otras personas pueden dedicarse a frases grandilocuentes sobre los distintos temas.
Ministra, ha sido un placer escucharla, como siempre.
Muchísimas
gracias.
Gracias
por atendernos. Le quiero desear un muy buen fin de semana, ministra.
Bueno, Julio, muchas gracias a usted y a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Perdóneme, Julio, esa despedida.
Porque se la merece. Estoy de acuerdo.
No, pues, no, es para evitar un tono grandilocuente.
¿Pero no le puede decir a una ministra una palabra amable o qué, sí, Juan Pablo?
Porque pues hay que mantener una distancia prudente con...
No, señor, me
parece... Ay, yo no quiero ninguna distancia con la ministra. Con todo respeto, con todo respeto.
La ministra sigue en línea, ya está.
Ahí está el Nili, qué pena con la ministra. Bueno, ministra, feliz fin de semana, de corazón.
Gracias, Julio, muy amable, que estén muy bien.
Oiga, pero ¿cómo me la dejó ahí Juan Pablo?
No, pues que usted fue que se lanzó, ay, un gran fin de semana, mejor. Así,
no. Buen fin de semana, Alberto. Sí, pero es lo que merece, tono, tanto lío que tiene.
No, pero tanto sí se lío le notó.
Sí, no, sí.
Ya regresamos, esta es W.